Estoy en la Caracas con 13, entre la estación 13 de la calle y la calle 26, y debo decir que es la primera vez que veo la estructura del metro de Bogotá. Me parece muy emocionante, alcalde. Tengo aquí al alcalde Carlos Fernando Galán. Me da mucha emoción. Espere que eso está cerrado, alcalde. Aquí le prendo. Ya.
Muy buenos días, Vanessa, todo el equipo de Caracol. Muchas gracias. Y a los oyentes que nos acompañan. Sin duda, yo creo que esta obra está marcando un hito en nuestro país. Está demostrando que se pueden hacer las cosas. Este es uno de los frentes de obra que está avanzando significativamente. Aquí estamos en la Caracas, entre la 26 y la 32 más o menos. Ya la gente está viendo columnas. Aquí tenemos una columna con capitel ya destapado.
Es muy emocionante,
y
¿no?
Las demás. Y además, Vanessa, cada una de estas columnas tiene una obra
abajo
compleja, que puede llegar a 40 metros de profundidad.
Claro,
con
para sostener
pilotos.
Semejante aparato.
Exactamente. Ya la obra va a 31 de diciembre, iban 46,24% como proyecto. El viaducto está por encima de 32% ya de avance. Y tenemos lo más actualizado que me informó el gerente del Metro Leonidas esta mañana, es que tenemos 2023 metros de viaducto, es decir, ya superamos los 2 kilómetros de viaducto. Eso principalmente está obviamente alrededor de el Parque Gibraltar, después del patio taller, la salida, la primera viga lanzadora ya ha completado más de 700 metros.
Esa primera parte del metro, ¿cuántos kilómetros son?
Digamos, el metro en total va a tener casi 24 kilómetros de longitud, la línea 1. Ya llevamos, como le digo, 2 kilómetros de viaducto completados y estamos avanzando ya a un ritmo. Hubo un bajón que es normal en las últimas 2 semanas de diciembre y las primeras de enero por la temporada, por los trabajadores que regresan a sus lugares de origen. Muchos son de fuera de Bogotá los que están construyendo el Metro Bogotá.
¿Y muchos chinos?
Hay un porcentaje, yo calculo como el 4%, 5% de los que están trabajando en el metro que son ciudadanos chinos.
Sí, pero el 4% son chinos. ¿Cuántos trabajadores son en el metro, más o menos?
A hoy teníamos alrededor de 9.800 personas trabajando en el metro.
9.436, o sea que tienen más o menos unos 400 chinos.
Exactamente.
En Bogotá, ok.
Pero entonces hubo un bajón las últimas 2 semanas de diciembre, las primeras de enero, es normal, todas las obras tienen eso por el tema de la mano de obra, pero ya se reactivó, ya tenemos ahorita más de 140 frentes de obra diurnos, cerca de 69 nocturnos operando, y tenemos 9.800 personas trabajando. El ritmo que lo hemos logrado ya es avanzar en 200 metros de viaducto a la semana, estamos construyendo 200 metros a la semana. Entonces la proyección, Vanessa, es cuáles son los hitos importantísimos que tenemos este año. Más o menos en abril empezamos a montar una viga lanzadora que es la que construye el viaducto aquí en la Caracas, en abril de este año. En septiembre debe llegar el primer tren a Colombia.
Ay, ¿y eso cómo es? ¿Ese tren dónde está?
Ese tren está en China, lo están construyendo, está terminando la construcción. Termina construcción el 4 de febrero, la semana
entrante, ya.
Y ahí entra a pruebas en China durante unos meses. Una vez termine esas pruebas iniciales, viaja a Colombia, llega a Bogotá en septiembre de este año.
¿Eso es un tren o un vagón?
Un tren.
¿Entero?
El primer tren.
¿De cuántos vagones?
6 vagones.
¿Tiene foto?
Tengo foto.
¿Me la muestro?
Las fotos. Sí, yo te la muestro,
claro.
Las fotos. Tengo fotos. Entonces, es el primer tren. A partir de septiembre empiezan a llegar los trenes, hasta que completemos 30 trenes. Entonces, ese hito es importantísimo. Ya se empezaron a instalar los rieles la semana pasada en el patio taller, los rieles del metro, para una línea que es una línea de prueba que tendrá ahí el patio taller, que es de casi 905 metros. Ahí inicialmente tendrán pruebas esos trenes que lleguen y luego entrarán en pruebas en la ciudad. ¿Cuándo? En mayo del 2026 vamos a tener 5.7 kilómetros de viaducto terminados con trenes rodando, dando pruebas en Bogotá. Eso es del patio taller.
Un año, un poquito más de un año.
Un año y 4 meses más o menos. Del patio taller a la estación 4. O sea, cerca al compensar de Kennedy en la 1 de mayo, de ahí al patio taller, la gente en Bogotá en un año y 4 meses va a ver trenes rodando en pruebas como un hito fundamental del proyecto Metro.
¿Y esa prueba se demora cuánto tiempo?
Bueno, esa prueba es gradual, digamos, inicialmente serán esos 5.7 kilómetros, luego en septiembre del 2027 tendrá que estar lo mismo, pruebas, trenes, pero ya no en 5.7 kilómetros, sino en los 24 kilómetros.
Para arrancar
septiembre,
ya.
En septiembre del 2027 tiene que estar en pruebas toda la línea de metro con todos los trenes rodando. Y eso tiene que cumplir unos kilómetros específicos de pruebas para poder entrar en operación el primer trimestre del 2028, ya para operación de para comercial, para que los ciudadanos se puedan montar al metro.
Y esto era lo que en su momento el presidente Petro, en su comienzo de gobierno, quería frenar, intentó frenar, pues este usted... nivel de avance.
Sí, el proyecto ha avanzado mucho este año, particularmente que terminó, pero pues yo siempre dije, y fue obviamente una posición que usted me preguntó en la campaña muchas veces, si parar y cambiar el proyecto o mantenerlo. Yo siempre dije, hay que mantenerlo, no podemos permitir que una obra que tiene ya financiación, que tiene contrato firmado, que está en ejecución, que tenía en ese momento ya un avance pues cercano al 28%, la frenáramos. Entonces, esto no se podía frenar, no se va a frenar, no se frenó, y la vamos a entregar, como le prometimos a los bogotanos, en operación de prueba para que el próximo alcalde o alcaldesa, en su primer trimestre, abra la puerta y el primer usuario del metro pueda montarse en él.
Y ahora entonces me va a contar cómo va lo de la licitación para el segundo, para la segunda parte del metro. Pero voy a ir con Sebastián Herrera, porque Sebastián se encuentra en alguna parte de Bogotá. Sebastián, ¿en dónde está revisando también? Bueno, ¿cómo está el metro? Se fue hasta el punto, un punto de la ciudad, para revisar la obra con mucho detalle. Sebas, ¿dónde anda?
Vanessa, desde temprano he estado entre la calle 26 y la calle 32 por toda la avenida Caracas, conociendo el proyecto que le va a cambiar, nos va a cambiar la vida a los bogotanes, a los bogotanos. Esto es impresionante. He tragado, eso sí, un poquito de polvo, pero ha valido la pena conocer este proyecto tan grande. Acá en este punto, en la calle 26, están trabajando 172 personas en horario diurno, avanzando en este proyecto para que se consiga cumplir con los tiempos. Mire, le cuento. La calle 26, como lo decía el alcalde Galán, hace parte de la primera línea del metro. Esta primera línea va desde el patio taller de Bosa hasta lo que hoy en día se conoce como la estación de Héroes. 24 kilómetros en total, 16 estaciones y 30 trenes que van a hacer que los bogotanos se movilicen por este primer tramo. Es una obra de ingeniería muy especial, muy bien planificada. Se han tenido que demoler estructuras, acondicionar la Caracas para garantizar pues que siga funcionando el Transmilenio, poner los pilotes, las columnas, esas que parecen como si fueran la colita de una ballena. En fin, es un trabajo que seguramente pues muchas personas no van a ver con tanto detalle, pero que realmente es tremendo. Le voy a dar un dato para cerrar, Vanessa. Una persona que esté en el patio taller de Bosa y que venga hasta Héroes se va a demorar 27 minutos en ese trayecto. Hoy en día fácilmente usted puede demorarse entre hora, hora y media, dos horas en ese recorrido. Es un tramo largo y pues lo que busca este gran sueño de todos los bogotanos pues es que la gente sin dudas tenga una mejor calidad de vida. Acá soy Vanessa.
Dígame una cosa, Sebastián, porque yo llegué y lo primero que hice fue levantar la cabeza y me he quedado así como embelesada mirando y volviendo a mirar, porque llevamos tantos años escuchando sobre el Metro de Bogotá y no habíamos visto ni una piedra, que ver estas estructuras, que además las vamos a poner en nuestras redes sociales para que entiendan de qué estamos hablando, es muy emocionante. ¿Usted ve a la gente así como yo levantando la cabeza?
Sí, claro, todos los que pasan por esta pequeña, por este tramo de la calle 26, pues lo primero que hacen es mirar hacia esas columnas que, le digo, tienen una forma muy particular, como si fuera la colita de una ballena, y por ahí justamente es donde van a pasar los trenes del metro. Pero por supuesto, la gente, lo primero que hace, además los que vienen en el Transmilenio por la avenida Caracas, todo mundo mirando hacia su lado izquierdo o derecho, depende del sentido en el que vaya, mirando cómo está avanzando realmente esta obra. El proyecto es impresionante, muchos trabajadores, le digo, 62 personas acá, como se diría, dándola toda, poniendo la camiseta, pues para que esto se entregue en el tiempo que ha establecido la alcaldía de Bogotá.
Bueno, entonces nosotros estamos en la Caracas con 28, más o menos es esto, ¿no? 14, con 14. ¿31? Tiene que hablarme con el micrófono.
Esto es la 31, sí. Es que la Caracas aquí es la carrera 14.
Bueno, carrera 14 con 31. Y en Kennedy, por ejemplo, el avance es tremendo, alcalde.
Sí, allá es donde hay más avance. Tenemos en este momento varias ligas que ya han presentado un avance. Por ejemplo, esta viga que estoy mostrándole aquí tiene un avance cercano a los 450 metros de viaducto. La primera tiene un avance cercano a los 720 metros de viaducto. En total hay 2.000 metros y estamos avanzando a 200 metros. Yo creo que vamos a llegar al 50% del proyecto en el mes de marzo de este año. Es un hito muy importante y la meta es superar el 65, tal vez el 67% este 2025. Este es el año crítico, Vanessa, de este proyecto, porque es el que tiene que superar obviamente esos retos de los hitos claves, de tener ya los trenes en Colombia, de iniciar la obra en la Caracas, ya no solamente de la 26 hacia el norte, que ya la gente está viendo aquí, está viendo cerca al éxito de la 53 en diferentes puntos obra, sino también de la Caracas al sur, ¿no? De aquí a la primero también hay que lograr avanzar en esa obra, y eso arranca en este semestre, primer semestre de 2025, para poder cumplir los hitos. Entonces vamos muy bien, tenemos que estar muy pendientes, porque este tipo de obras, Vanessa, tienen retos, tienen problemas, no, pues enfrentan claro, dificultades todo el tiempo, y hay que resolverlas. En este año que terminó logramos resolver muchas cosas que surgieron, y gracias a eso la obra sigue avanzando bien, y tenemos todo el compromiso de garantizar que la obra supere todos los escollos y pueda entregarse, como le decía yo, en el 2028.
Alcalde, entonces en septiembre llega el metro, el tren.
Llega el primer tren, van a ser 30.
¿Cómo lo traen? ¿En barco?
Llega en barco a Cartagena y luego tiene que venir por tierra a Bogotá. Traen pues cada vagón, son 6 vagones para 300 personas cada vagón, son 1.800 personas de capacidad cada uno de los trenes, tendrá 30 trenes y deben llegar gradualmente. El primero llega en septiembre, pero a partir de ahí empiezan a llegar tal vez 2 cada mes hasta que completemos los 30 trenes ya aquí en Bogotá. El patio taller también ha avanzado mucho. En el patio taller es donde se fabrican los pilotes, por ejemplo, para hacer lo que es la cimentación de estas columnas. Cada columna puede tener una cimentación de 40, 50 o hasta 60 metros de profundidad, con 12, 16 o 20 pilotes que llegan a esa profundidad. Esos pilotes los hacen allá, otros son preexcavados acá mismo en situ. Allá se hacen las dovelas.
¿Qué
las
es dovelas una dovela?
Es cuando usted ve que se está armando el viaducto, que parece como un rompecabezas que se va armando y van montando piezas una por una. La viga lanzadora, que es ese aparato grandísimo, va subiendo una por una. Es como una parte pequeña del viaducto que se va montando una por una. Esas dovelas arman un vano, que es la conexión de viaducto entre una columna y la otra, que puede tener, ¿cuántas, Leonidas me corregirá?, 10, 12 dovelas entre cada columna, dependiendo del punto. Entonces esas se están fabricando también allá, y cada una de esas dovelas es específica, es decir, no es que se hacen un número de dovelas y después las ponemos donde
no,
vaya necesitando, no. Esta va entre la columna tal y la columna tal en tal posición.
Lo veo muy bien complejo. Con lo del curso de ingeniería.
No, ahí vamos, ahí hemos aprendido alcalde. Mucho, pero sobre todo un agradecimiento muy grande a todo el equipo que está trabajando en esto, la empresa Metro, Leonidas Narváez, su equipo, el consorcio. Hemos logrado una articulación, claro, eso surge en dificultades y diferencias, como es normal en algunos puntos, pero hemos logrado resolver esos problemas para que el proyecto siga avanzando y esta ciudad demuestre que sí puede romper eventualmente esas barreras que teníamos de que no podíamos hacer grandes obras de infraestructura, que no lo íbamos a lograr. Sí lo estamos logrando, y esto abre la puerta para que Bogotá no solamente tenga esta primera línea, sino avance en la construcción de un sistema de transporte que tenga otras líneas de metro como eje fundamental de la movilidad.
Pascual, usted como tiene metro hace 30 años, entonces usted no se deslumbra como me deslumbro yo viendo esta estructura.
Hace 30 años, imagínese, en noviembre de este año cumple 30 años el Metro de Medellín. Pero le quería preguntar al alcalde, él habla de los retos, de los problemas que se vienen. Más allá de la ingeniería y de ese avance que va, ¿cuáles son los retos que tiene el Metro? No sé si predios todavía está por adquirir o si eso está resuelto. ¿Cuáles son los problemas que pueden surgir en lo que viene?
Bueno, Pascual, principalmente los problemas son los que usted mencionó inicialmente. Son temas de en una ciudad hacer una obra, cuando la ciudad sigue funcionando, y una obra en superficie o elevada como esta, tiene unas implicaciones muy complejas en términos, por ejemplo, del impacto económico que genera en las zonas aledañas. Somos conscientes de eso, por eso lanzamos un programa que se llama El Metro Te Acompaña, y es buscar cómo mitigamos el impacto negativo que tiene el desarrollo de la obra en esas actividades comerciales. Somos conscientes de que está ocurriendo y estamos trabajando para resolver eso. Tenemos retos también de coordinación entre entidades. La ciudad, Pascual, está en obra en este momento, no solamente por el metro, sino por una cantidad de obras que tenemos en ejecución. Tenemos al mismo tiempo la ejecución de la 68, es una troncal de Transmilenio, la más larga que va a tener el sistema. Está la troncal de la avenida Ciudad de Cali, también en construcción, que va a ser entregada a finales de este año. Tenemos obras de valorización, la novena al norte, tenemos la avenida Rincón, tenemos la José Celestino Mutis, tenemos, por ejemplo, la conexión de la avenida Bosa con Autopista Sur. En fin, vamos a iniciar la obra, la calle 13, que es una vía extraordinaria, importantísima para Bogotá, y se necesita vamos a iniciar un contrato que recibimos también adjudicado, que es el de la séptima de la 100 al norte. Entonces, desarrollar una obra de esta envergadura en la ciudad, en obra en general, también tiene una complejidad grande. A veces hay discusiones entre entidades, temas de redes eventualmente que hay que mover, pero yo le puedo reportar que en términos de predios ya superamos los escollos. La línea 1 del metro no tiene dificultades de predios, ya se avanzó completamente en eso, se superó el 99.8% de las tareas en ese sentido. El traslado anticipado de redes principales también superamos el 99%. Eso fue un trabajo que fue tal vez silencioso, previo, que fue muy importante y que facilitó que en estos años, ya año y medio que llevamos de obra, se pueda agilizar mucho más la obra. Entonces, vamos bien. Ahora, en términos de recursos, no tenemos retos. Bogotá, pues, ha recibido los recursos de la Nación. El año pasado recibimos lo que le correspondía a la Nación de vigencias futuras. Bogotá ha tenido la capacidad, obviamente, de cumplir sus compromisos, y la obra en términos de recursos también tiene garantizada su sostenibilidad para que pueda llegar a buen puerto.
Alcalde, ¿cuál es el impacto que se piensa sobre la ciudad, sobre la movilidad, cuando el metro comience a funcionar? Por ejemplo, Transmilenio tendrá menos presión en algunas zonas. ¿Cuál es el impacto que se espera en la movilidad en Bogotá, sobre todo, me imagino, en la zona pues clave de influencia, cuando esto empiece a rodar?
Calculamos que en promedio el primer año el metro tendrá, digamos, moverá entre 600 y 700 mil pasajeros al día. La proyección es llegar muy rápidamente a más del millón de pasajeros. Hoy el sistema de transporte de Bogotá, que es Transmilenio más los buses zonales, mueve alrededor de 4.2 millones de pasajeros al día. Entonces, esto sin lugar a dudas va a ser la línea, digamos, el corredor más importante va a ser el del metro en términos del sistema integrado de transporte público que tendrá la ciudad. Entonces, va obviamente a resolver buena parte de la problemática que hay de la conexión del suroccidente de Bogotá con el centro ampliado. Bogotá se mueve, y así todos los estudios lo han indicado históricamente, principalmente los viajes se mueven hacia el centro ampliado. ¿Qué es el centro ampliado? Es más o menos de la Caracas o de la 24 más o menos a los Cerros Orientales y de la 100 al centro de la ciudad. Ese es el centro ampliado. Allí es donde llegan la mayoría de viajes, y allí es donde va a llevar el metro viajes que vienen del suroccidente. Y una persona que venga, por ejemplo, de Gibraltar hacia el centro internacional, hacia la 72, hoy puede tardar más de una hora y media de trayecto. Con el metro se va a demorar 27 minutos.
No, es que le
entonces,
cambia la vida a la gente.
Va a reducir en dos horas sus trayectos, sumado el de ida y el de regreso. Eso va a ser muy importante.
Es que lo que la gente tiene que entender es que el metro tiene una característica que no tiene nada, ni el Transmilenio, ni el carro, ni la bicicleta, ni nada, y es el horario. Sale a tal hora y llega a tal hora. Eso es muy difícil de cambiar. Puede que cambie, no sé, 30 segundos. Pero el chiste de los metros es ese, que usted sabe exactamente a qué hora sale y exactamente a qué horas llega. Entonces, eso realmente es una mejora en la calidad de vida muy impresionante para la gente.
Vanessa y Pascual, un tema importantísimo también de Bogotá es que Bogotá tiene un sistema integrado de transporte público. Hoy en Bogotá, la persona que se monta, por ejemplo, en el cable de Ciudad Bolívar, puede montarse en el cable, pagar su tiquete, bajarse en el portal del Tunal, tomar un Transmilenio, no tiene que pagar más para montarse en Transmilenio, se puede bajar y luego montarse en un bus zonal que lo lleve hasta, por ejemplo, Bilbao en Suba, al otro extremo de la ciudad. Solo pagó un tiquete. Se puede cambiar, y con el metro será igual. La gente podrá montarse en los diferentes modos de transporte durante un tiempo específico, que es hoy de 125 minutos, y en esos 125 minutos, pagando un solo tiquete, puede moverse por toda la ciudad en el sistema de transporte.
¿Cuánto va a costar?
Bueno, la tarifa hoy está en 3.200. Obviamente, cuando entre a operar, veremos en qué estará la tarifa, dependiendo obviamente de los criterios técnicos que tendremos en cuenta.
Pero el precio del metro va a ser como el de Nueva York, que es un token y vale lo mismo, no importa si usted se monta una estación o 25, o va a ser como el de Washington, que a usted le cobran de acuerdo a la estación para la que vaya.
No, va a ser el precio del sistema integrado de transporte público de Bogotá. Va a ser el mismo precio de todo. Entonces, si uno se monta en Transmilenio, en el metro, en Transmilenio y en el metro, pagará lo mismo. Que eso es un avance, digamos. Muchas ciudades, tal vez en Europa y en Estados Unidos es distinto, pero en Latinoamérica no tienen esa integración. Entonces, cuando uno se monta en el metro de una ciudad, a veces se baja y le toca montarse en un bus, le toca pagar aparte,
claro.
Y paga dos tiquetes.
En Chile pasa eso.
Exactamente. Entonces, aquí no pasa eso, ni va a pasar con el metro. y eso es parte obviamente de las ventajas que tiene el sistema integrado que tiene Bogotá, que es un sistema pues que se ha construido con muchas dificultades, pero que hoy permite mover, como les decía, más de 4.200.000 pasajeros al día.
Señor alcalde, el tema del tráfico, obviamente hay un montón de obras avanzando, yo me quejo constantemente del poco trabajo que veo en la 80, en la calle, en la 100 en realidad, que uno ve como que eso no avanza y a veces ve uno como a tres señores por ahí paseando, pero no se ve un trabajo pues como esto que estamos viendo acá. Explíqueme esas dos cosas. Primero, porque hay zonas de Bogotá donde realmente no se ve como el trabajo constante. ¿Por qué?
Bueno, Vanessa, nosotros llegamos y encontramos absolutamente todas las obras, excepto el metro, todas las obras con atrasos y con problemas, todas. Bogotá, el IDU, por ejemplo, tenía 76 grandes obras, todas tenían atrasos y todas necesitaban de más recursos para poderse terminar. Hoy Bogotá tiene cerca de 1.100 frentes de obra. Claro, hay obras que tienen varios frentes de obra, pero tienen 1.100 frentes de obra. Eso impone unos retos en términos de movilidad, porque cada obra implica unos PMTs para poder mover y mitigar el impacto en las vías aledañas. Por ejemplo, el PMT del metro implica que esta vía donde estamos se cerró.
¿Qué es PMT?
Un plan de manejo de tráfico de tránsito en la ciudad. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta vía se cerró para,
claro, poder, para poder avanzar.
Exactamente. Entonces, cada obra implica eso y eso afecta la movilidad. Nosotros estamos trabajando para reducir al máximo las implicaciones de las obras. Por ejemplo, aquí en la Caracas tuvimos que cerrar las estaciones de mayor demanda de la Caracas, de Transmilenio. Cerrarlas porque va a haber unas estaciones nuevas. Entonces, eso implicó poner mayor presión en otras estaciones que no estaban pensadas para eso. Nos tocó hacer un trabajo conjunto entre, obviamente, la empresa Metro, Transmilenio, y lo hemos logrado mitigar. Sabemos que la gente está afectada y nosotros le expresamos a la gente, es un sacrificio que hay que hacer para que podamos avanzar en las obras rápidamente. Sabemos que se ha afectado su calidad de vida, sabemos que en algunos puntos Transmilenio tiene una presión muy grande, una ocupación muy alta que ha crecido por cuenta de esta afectación, y estamos trabajando para, por ejemplo, este mismo año tener ya en funcionamiento de manera temporal unas estaciones de Transmilenio nuevas que permitan mitigar un poco ese impacto. Ahora, en cada una de esas obras entramos a revisar qué pasaba. En algunos casos había problemas que eran del distrito. Por ejemplo, la 68 está dividida en 9 tramos, tiene 9 contratos, digámoslo así, distintos. Y en ese caso encontramos que, por ejemplo, no se habían adquirido 65 predios que había que adquirir para que la obra pudiera desarrollarse bien. Increíblemente, porque esa obra fue adjudicada en el 2020, que en el 2024 le faltaran 65 predios, era absurdo. Nos tocó ponernos en la tarea de resolver eso. En otros casos hay discusión entre IDU, contratista, y acueducto por tema de redes, y no se ponían de acuerdo y no había permisos. Nos tocó entrar a revisarlo. En otros casos hay un problema que es del contratista. El contratista no tiene recursos, por ejemplo, para avanzar en la obra por diferentes razones, y nos ha tocado entrar eventualmente a vigilar y en algunos casos sancionar. Se han impuesto más de 24 multas a la fecha a diferentes contratistas de la ciudad. Ya declaramos una caducidad en una obra de vías en el sur de Bogotá, y este es parte del ejercicio. Tenemos que garantizar que las obras avancen, que se resuelvan los problemas, que cuando son problemas del distrito nosotros respondamos y aclaremos el tema y resolvamos el problema, pero cuando es un problema del contratista le exijamos y lo sancionemos.
Listo, y entonces, ¿va a haber alguna medida extraordinaria o novedosa? No sé, ¿va a ampliar el pico y placa? ¿Va a haber algún cambio mientras pasa todo este tema tan complicado del tráfico?
No, tenemos que fortalecer la gestión. La gestión de la movilidad en vía es fundamental. Ahí ya se amplió en más de 100 guías de movilidad el año pasado, vamos a ampliar aún más este año. Tenemos que optimizar el uso de los semáforos, el sistema inteligente que tiene Bogotá para optimizar la movilidad en la ciudad. Necesitamos también mucha cultura ciudadana, porque cuando hay vías como estas que se cierran eventualmente y la gente parquea donde se le da la gana, pues nos está afectando dramáticamente la movilidad.
Bueno, lo de la parqueada donde se le da la gana, como dice usted, yo, acuérdese que yo siempre quise ser secretaria de movilidad, ¿no?
Sí.
Y funcionó ad honorem. No puede ser que en Bogotá la gente se parquee donde quiera, eso no tiene presentación, alcalde. ¿Usted por qué no tiene unos tipos metiéndoles multas y levantándole los carros a todos esos de los esquemas, que de pronto ve uno 5 camionetas blindadas en la 85 parqueadas como si fueran los dueños de la ciudad? Eso es impresentable.
Ahí necesitamos cultura ciudadana y sanción, efectivamente, para eso.
Pero no ha metido sanciones.
No, sí, ayer, por ejemplo, o antes de ayer, en la avenida Guayacanes, en una sola hora pusimos más de 110 comparendos.
¿Y ¿Y por qué no está haciendo lo mismo el 85, el 82, el 93?
Lo hemos venido haciendo. El año pasado, no tengo la cifra actualizada, pero fueron más de 40.000 comparendos que impusimos en Bogotá por mal parqueados. Más, superamos esa cifra de lejos.
¿Quiere que le empiece a mandar las fotos de los que yo voy
todos
viendo?
Los días, mándemelas todas.
Las voy a mandar a su chat.
Mándemelas todas. O si quiere por Twitter, me las manda para que quede público que me está mandando fotos de mal parqueados.
Por Twitter no, porque me puedo meter en problemas.
Pero yo estoy listo, sí necesitamos cambiar ese comportamiento, porque la gente no puede quejarse si está apoyando eventualmente o contribuyendo al trancón.
Porque no, mucha gente es una locura.
Parquea donde quiere. Es que yo me demoro 5 minutos acá.
No, no puede quedarse 5 minutos en plena circunvalar en estos días un carro ahí parqueado. La 82 es la locura. Sale a uno ahorita a la hora del almuerzo. No, o sea, el que tiene un esquema de seguridad, que lo dejen y siga. Se creen los dueños de Bogotá. Póngale atención.
Pero este año va a haber un cambio en eso. En la sanción va a haber, Vanessa, va a haber un cambio, porque estamos implementando otras medidas en términos de sanciones. Hay sanciones que tienen que ver con mal parqueo, otros con bloqueo de vía. O sea, hay que ver cómo se pueden eventualmente combinar las dos para meterle dos sanciones al que haga eso. Está bloqueando la vía, está mal parqueado. Y con esas figuras vamos a entrar a sancionar cada vez más para que la gente entienda que nos tiene que ayudar. No es un problema solamente de cultura ciudadana, no es un problema solamente de mal parqueados. El tema de la movilidad tiene otros problemas, obviamente. No estamos echando la culpa solamente a los ciudadanos, pero necesitamos la colaboración ciudadana, porque sin la colaboración ciudadana no podremos garantizar que la ciudad se mueva mejor.
Voy a ir a la pausa para que volvamos con el alcalde. Son las 10:36 minutos de la mañana, para que regresemos y hablemos de un tema que nos tiene a todos pues muy inquietos: la energía y el agua, en segundos, y la seguridad, por supuesto.
En Banco Umeva nos unimos con acciones y valores Western Union y le ganamos a la distancia con nuestros giros internacionales. Recibe tus remesas del exterior en nuestras oficinas desde más de 200 países, sin ningún costo y con disponibilidad inmediata del dinero. Este es el poder de crecer juntos. Aplica términos y condiciones. Conoce más en bancoumeva.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Entidad bancaria.
Sírvete el mundo en las manos. El Tiempo Colecciones presenta Todo sobre la cerveza. 15 vasos que te guiarán por una ruta de estilos únicos. Encuéntralos todos los sábados. Primera salida, vasos Check Pilsner por solo 24.900 más el tiempo.
Buen día, ¿tiene repuestos para mi carro?
A Sedelco.
¿Y la batería me está pidiendo cambio?
A Sedelco.
Oiga, ¿y para el motor tiene lubricantes?
A Sedelco.
A ver, ¿y las plumillas que se me dañaron también son a Sedelco?
Sí, señor, para su carro, sea cual sea la marca, con Sedelco va la fija.
Lubricantes, autopartes y baterías a Sedelco. La confianza comienza aquí. A Sedelco, equipo original Chevrolet para sus lubricantes y baterías.
Es hora de tomar una pausa y unirte a El Popular, donde te acompañamos a cumplir tus propósitos. En Caracol Radio son las
10 de la mañana, 37 minutos.
Lo que tanto esperaste llega cuando menos lo esperabas. Llega la nueva tarjeta de crédito posible del Banco Popular, diseñada para pensionados con ingresos de 1 y 2 salarios mínimos. Tu viaje hoy es posible. Tu emprendimiento es posible. Ese curso que siempre quisiste hacer también es posible. Tus viajes, emprendimientos y metas ahora son posibles. Disfruta de estos y muchos más beneficios exclusivos para ti. Solicítala ya en nuestras oficinas. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Construir tus metas de vivienda, educación y tener un apoyo en momentos de desempleo es más fácil con grandes aliados. Ahorra o traslada tus cesantías a Porvenir y adminístralas a través de todos nuestros canales electrónicos. Para grandes metas, grandes aliados. Porque Porvenir solo hay uno. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Todo, todo es más rico con Crocantinas. Las nuevas galletas que todos quieren. Con amigos o viendo series. En pareja, en familia o si medio barrio viene. Crocantinas, crocantinas con atún, crocantinas con jamón, también con arequipe o con mermelada.
Nuevas galletas Crocantinas, ¿y tú con qué las vas a comer?
Arthur's Cookies Factory.
Vanessa de la Torre es Caracol Radio.
Son las 10:39 minutos de la mañana. Otra de las noticias del momento tiene que ver con la posibilidad de que sea Armando Benedetti el nuevo ministro de las TIC. Hay algunos colegas que lo están confirmando. Lo que podemos decir desde Caracol Radio es que esa información realmente no la tenemos aún confirmada. Me dicen muchas cosas. Me dicen que la gente de la U está muy, muy incómoda adentro por esta posibilidad, que obviamente no se descarta, porque pues en este gobierno nada se descarta, pero la noticia por el momento pues no está confirmada. Nosotros estamos aquí a las 10:39, estoy con el alcalde Carlos Fernando Galán, conociendo los avances del Metro de Bogotá. Esto es muy importante porque los que vivimos en Bogotá y los viajeros, pues nos estamos aguantando un trancón insoportable. Y por eso es importante ver el avance del metro, para uno proyectarse y saber lo que nos dijo el alcalde, que aquí lo tengo anotado, que en septiembre de este año ya llega el tren. Eso no significa que nos vamos a montar en él, pero que se van viendo los resultados poco a poco. Y en algún momento, muy pronto, dentro de 3 años, al próximo alcalde le tocará, habrá metro en Bogotá ya con una calidad de vida muy distinta y todo lo que eso implica. Bueno, alcalde, 10:40, nos queda poquito tiempo y quiero hablar del racionamiento. Le quiero decir que me parece muy despiadado poner racionamiento los domingos. ¿Por qué el domingo? La gente el domingo está en su casa. Los bogotanos tenemos un montón de temas encima todo el tiempo. El estrés de la ciudad, que hay inseguridad, que el trancón, que no sé qué. Y uno el domingo en la casa fresco y usted le corta el agua.
Bueno, Vanessa, pero yo pongamos un poco en contexto la situación que hemos enfrentado desde que llegamos en el tema del agua. Bogotá tuvo el año 2024 el año con menos afluencias, o sea, menos entrada de agua al sistema de abastecimiento de agua de Chingaza en 55 años. Es realmente histórico lo que pasó, histórico para mal lo que pasó el año 2024 por cuenta de pocas lluvias y pocas afluencias. Sumado a que el año 2023 había sido también un año con muy bajas afluencias, no en términos históricos, pero muy bajas. Entonces son 2 años donde el segundo es el más bajo en 55 años. Eso nos obligó a tomar medidas, digámoslo así, coyunturales. El racionamiento no es una solución de fondo de la problemática del agua. Es una medida que hay que tomar, que es necesario, que es inevitable tomar a la luz de la situación de poca agua en el sistema, que nos permitió enfrentar ese año tan seco sin tener que hacer, digamos, unos cortes mayores de agua, solamente ese corte, que yo sé que es difícil, yo sé que implica una afectación en la calidad de vida.
¿Usted tiene racionamiento en su casa o usted tiene,
sí,
tanque de agua?
Claro, claro, aunque hay tanque, pero lo cerramos, porque es que la idea es, digamos, el problema del tanque es que si no se cierra el tanque, pues en la práctica no se implica nada. Ahora, en mi casa, como en muchas, yo sé, hemos logrado reducir el consumo de agua. O sea, yo le cuento aquí, eso no lo he contado. Antes del racionamiento nos llegaba tal vez como a más de 39 metros cúbicos de cobro, o sea, a cuenta, y estamos alrededor de 21, 22.
¿Y le ha bajado el recibo?
Sí, claro.
A mí no, yo bajé el 30% del consumo y el recibo es más caro.
Eso, si usted me da los datos de la cuenta, lo reviso.
Entonces no le va a mandar solamente las fotos, sí, de los mal parqueados.
Lo revisamos, porque no debería. Si hay un menor consumo, tiene que haber menor cobro. Ahora, acaban de cambiar, no sé si usted vio, la ministra de Ambiente cambió una regulación, la CRA, que tiene que ver con los topes, a partir de los cuales si uno consume más que eso, le van a cobrar más por los metros cúbicos adicionales que consuma. Eso lo habían cambiado, pero es muy poco lo que realmente se cobraba adicional, y a partir del próximo ciclo de facturación va a aumentar y a la gente le van a cobrar más. Esa plata no va para Bogotá, no va para el acueducto, va para el Ministerio de Ambiente. Pero ahí va a subir seguramente, a los que no bajen en serio el consumo, les va a subir bastante. Aunque bajen algo, si no bajan lo suficiente, les va a subir bastante la factura. Eso es por cuenta de esa decisión.
¿Y el racionamiento, así como lo tiene diseñado, va a seguir hasta cuándo?
Bueno, pero venga y le cuento. Entonces, en el año 2024 entró menos agua que en el 2023 al sistema Chingaza. Entró, cuando digo, de lluvias, de afluentes, todo, menos agua. Aún así, al final del año teníamos más agua que al final del 2023. Entonces las medidas funcionaron, nos permitieron tener más agua. Al arranque de este año, 1 de enero, teníamos 15 millones de metros cúbicos de agua más en Chingaza que el 1 de enero del 2024. O sea, 15 millones más que el año pasado. Hoy tenemos 25 millones de metros cúbicos más que el 23 de enero del año pasado. Es decir, hemos ampliado la diferencia con el año pasado ya en 10 millones de metros cúbicos. Tenemos más que el año pasado. No es que esté subiendo el nivel de Chingaza, está bajando, pero a un ritmo menor. El año pasado bajaba muy rápido. ¿Por qué? Porque traíamos más de 1 millón de metros cúbicos de agua diarios de Chingaza. Ahora estamos trayendo 650 mil, gracias a que agilizamos la obra de Tibitoc, que es la que trata el agua del río Bogotá, no de Chingaza, del norte, y eso ha reducido la presión sobre Chingaza. Entonces, eso nos permite estar hoy mejor preparados. Dependemos un poco de cuándo inicie el nuevo año, digámoslo así, o el ciclo hídrico. En principio debe iniciar entre marzo y abril.
Eso es la temporada de lluvia.
Exactamente. Sí. Si se cumplen las expectativas de que va a empezar a llover, la ministra inclusive lo anunció hace poco que en febrero puede haber más lluvias que el promedio histórico de un febrero. Si eso se cumple, yo creo que estamos con posibilidades de avanzar en que ojalá entre marzo, abril de este año podamos superar definitivamente esta situación. Pero depende de eso. Por ahora tenemos que mantenerlo porque aun cuando estamos mejor, usted sabe que cada vez son más impredecibles, digamos, las temporadas de lluvias, las sequías, y por esa razón no podemos confiarnos en que va a llegar la lluvia en marzo o que va a llegar en abril. Aunque históricamente ha llegado así, aunque el promedio es así, el año pasado no llegó. Y este es un sistema, el sistema Chingaza, que depende de ese ciclo hídrico. Digamos, depende de eso. Sin lluvias, Chingaza no se llena.
Entonces, nos vamos a quedar por el momento así.
Por ahora va a seguir así. Por ahora va a seguir así.
Listo. Yo no le voy a mandar el recibo del agua mía, porque eso sería una excepción. Pero yo tengo mucha gente que me escribe, ahorita mismo, me está pasando lo mismo. ¿Quién es la persona a la cual esa gente se puede quejar, incluida
si,
yo?
Si le escriben directamente al acueducto en cualquier red social, el acueducto está con la instrucción de contestarle a cada uno, revisar cada caso. Entonces, okay. Si en Twitter ponen
arroba acueducto,
taguean al acueducto, inmediatamente el acueducto les va a responder, va a revisar su caso, para que en casos donde efectivamente una reducción de consumo se refleje la reducción del cobro, porque sí, no tiene sentido. A hoy, le repito, eso dependerá de lo que pase con el nuevo ciclo.
Si claro, no bajan, pero ese tanto, es otro cuento. Digamos, a hoy el que reduce consumo tendría que reducir su recibo. Los voy a invitar nuevamente a los oyentes para que, bien que me escriban, pero sobre todo que taguen al acueducto. Alcalde, seguridad.
Bueno, seguridad. Yo sé que esa es la preocupación tal vez mayor que tienen los habitantes de Bogotá, con razón. Y sabíamos nosotros que ese era el reto más grande que íbamos a enfrentar realmente. El año 2024 tuvimos algunos resultados, logramos, según cifras oficiales, fiscalía, policía, CIETCO, reducir todas las modalidades de hurto en Bogotá. Todas se redujeron, absolutamente todas. ¿Qué nos aumentó? Nos aumentó el homicidio, efectivamente. El análisis que hemos hecho es que tiene que ver en parte con el enfrentamiento entre bandas delincuenciales que operan en Bogotá. La policía ha logrado desarticular algunas bandas, ha golpeado el Tren de Aragua y Satanás en más de 170 capturas de miembros de esas estructuras criminales en Bogotá el año pasado, y eso implica un intento por reorganizarse en el territorio de esas organizaciones, y se enfrentan entre ellas y eso genera violencia. Eso no es todos los homicidios, algunos tienen que ver con eso. Entonces, la expectativa nuestra es este año poder mantener ese esfuerzo de lucha contra las organizaciones criminales y ya romper esa tendencia de aumento del homicidio. En el mes de diciembre, ya lo que ha pasado en septiembre, octubre y noviembre se frenó, y esperamos que eso se mantenga en estos meses que viene del año. También nos creció la extorsión, Vanessa, pero la extorsión venía creciendo a un ritmo de 115% al mes de mayo. Logramos frenarla en el segundo semestre y llegó a 65%. Todavía es un reto que tenemos. Ahora, este año, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener el esfuerzo contra esas organizaciones criminales. Ya tenemos más recursos para temas tecnológicos. Ya instalamos el año pasado 315 cámaras más o menos multipunto, que son las cámaras más modernas, que tienen una revisión 360, y ya empezamos a instalar las cámaras LPR que permiten detectar placas. Eso nos va a producir un resultado mayor este año y vamos a seguir instalando cámaras. Yo, la instrucción que le da al secretario de Seguridad es ese esfuerzo tenemos que multiplicarlo y cada vez llegar, ojalá, en nuestro gobierno a superar las 1000 cámaras multipunto y las 1000 cámaras LPR. Y hay una discusión que le quiero plantear aquí, Vanessa, y es que nosotros tenemos recursos para poder apoyar a la Policía Nacional en fortalecer el pie de fuerza de Bogotá. Le hemos propuesto que podemos ayudarla con 2000 policías, financiar todo lo que le cueste a la policía, 2000 policías adicionales. Eso no es solamente el entrenamiento, sino la dotación y el salario de esos policías. La policía está analizando eso. Ha habido
una decisión de quién, del presidente.
De la policía y del gobierno nacional.
Salamanca, del general Salamanca.
Ellos están analizando si legalmente la fórmula funciona o no funciona. Hasta ahora hemos recibido indicaciones de que parece que ellos consideran que no es viable. No hay una decisión. A mí no me han transmitido una decisión oficial.
Pero eso es lo que propuso en su momento Claudia López, no, sobre la policía, no, para Bogotá.
No, es distinto. Primero ella financió entrenamiento solamente de la policía. No, lo que nosotros proponemos, que es financiar todo. El salario
cuánto,
también.
¿Por cuánto tiempo?
Nosotros por nuestra alcaldía, exactamente. Sí. Y ella propuso después es crear una policía que dependiera de la administración distrital. En eso no estamos de acuerdo. Yo creo que la policía tiene que seguir siendo nacional. Lo que queremos es que la ciudad pueda aportar a la Policía Nacional para fortalecer su capacidad en Bogotá.
¿Y por qué habría el gobierno decir que no? Si suena como tan
obvio, tiene unos retos legales eventualmente que se están analizando. Ahora, si ese camino no se logra, y estoy hablando de este mes, luz verde para ese camino, contemplamos una alternativa, que es de Bogotá, en la cual ya venimos trabajando. Y es crear un grupo especial que se llame, bueno, no tenemos el nombre, pero que cumpla las funciones como de guardianes del orden en Bogotá. Bogotá tiene gestores de convivencia que cumplen una función muy importante que los vamos a fortalecer. Tiene gestores territoriales de todas las entidades, de Transmilenio, de la Secretaría de Hábitat, de la Secretaría de Salud. Pero necesitamos unos gestores del orden o unos guardianes del orden que nos ayuden.
¿Armados?
No armados. Apoyen a la policía. Hay muchos temas de convivencia, por ejemplo, que los puede resolver también ese grupo, que pueda apoyar a los gestores de convivencia, ya no en convivencia en problemáticas de manifestaciones o de temas en las vías, sino eventualmente convivencia en los barrios, por ejemplo.
Muchos problemas que hay. ¿Pero son voluntarios?
No, eso es pagado por el distrito, con sueldo. La meta nuestra es llegar a 2.000.
Nómina de la alcaldía.
Nómina de la Secretaría de Seguridad, gente entrenada para que cumpla esa función. Muchos problemas que hay en Bogotá, bueno, en el país, pero en Bogotá, tienen que ver con convivencia en los barrios por ruido, por discusiones por animales de compañía que tienen los vecinos y se pelean por eso, por diferentes razones. Ahí puede entrar este grupo de gestores del orden, ayudar, acompañar, y cuando sea necesario, no es para que cumpla funciones de policía, cuando sea necesario una función de policía, llame a la policía a que eventualmente entre a apoyar. Pero
va y le dice: señor, por favor, bájale a la música, yo soy el gestor del orden de la esquina.
Vengo de la Secretaría de Seguridad, somos gestores del orden y venimos a, o guardianes del orden, venimos a transmitirle que si no hace esto, en fin, viene esta sanción. Eso nos ayuda mucho a descargar cosas que se le ponen a la policía, que de pronto con este apoyo va a poder lograr cumplir mejor la misión que tiene de perseguir delincuentes en Bogotá. Entonces, repito, si nosotros logramos avanzar en el fortalecimiento del pie de fuerza este mes en la decisión, arrancaremos. Si no, arrancaremos el plan B, que es muy bueno, que hay otras ciudades en el mundo que han contemplado algo similar. Por ejemplo, entiendo que Lima tiene algo parecido. Y es
este
crear...
mes le quedan 7 días.
Sí.
¿En estos 7 días?
Aquí se toma, esta semana se toma la decisión de qué camino cogemos, uno o el otro, pero necesitamos tener más presencia territorial, bien sea por fortalecer la policía o por un cuerpo que apoya a la policía en funciones que no son policiales, que no puede capturar, pero que cumple una función de apoyo en temas que tienen que ver con el orden de la ciudad, espacio público, manejo de basuras, discusiones entre vecinos, diferentes cosas que ocurren en el espacio público que con la ayuda de este grupo.
¿El uniforme sería de qué? ¿Parecido a la policía o cómo lo
va a vestir? Eso todavía no lo tenemos. Ahí se está trabajando, pero no tenemos definido, pero que se note que es un uniforme de alguien que trabaja para la alcaldía y que viene a ayudar y a resolver problemas en territorio.
Pascual.
Alcalde, el año pasado fue el año con la peor tasa de homicidios en Bogotá desde 2016. Ustedes tienen una meta, digamos, como administración de bajar esos homicidios casi a la mitad. ¿Qué se encontró que sea tan difícil? Ustedes siempre hablaban del tema de crecer en los policías que está mencionando, del tema de tecnología, pero cuando uno llega y enfrenta los problemas de seguridad de una ciudad que tiene 1.200 homicidios, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Cuál es la gran dificultad del golpe de realidad?
Lo primero, Pascual, que encontramos era una distancia, digámoslo así, o una falta de coordinación entre actores dedicados al tema de seguridad. No había realmente una coordinación efectiva entre policía, Secretaría de Seguridad y, por ende, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía como rol un poco como director en la política de seguridad, un articulador con fiscalía, con ejército, con diferentes actores. Eso lo empezamos a reconstruir el año pasado y creo que ha sido efectivo. ¿Qué encontramos? Encontramos unas bandas delincuenciales fortalecidas, sin lugar a dudas, en Bogotá, fortalecidas también por cuenta de esa falta de coordinación entre autoridades y también por lo que está pasando a nivel nacional. Yo veo con preocupación que el país, cifras de la ONU del año pasado, tuvo la mayor, digamos, capacidad de producción de cocaína en la historia. Eso refleja o tiene un impacto en los centros urbanos del país, sin lugar a dudas. Llega y afecta a las ciudades, fortalece organizaciones criminales. Esa droga transita o llega a las grandes ciudades para distribuirse o transita por ellas y alimenta esas redes criminales, y es lo que hemos visto. Entonces, eso lo hemos tenido que enfrentar, no ha sido fácil. El año pasado fueron más de 30.000 capturas que se produjeron en Bogotá. Una parte importante de ellas tuvieron que ver con temas de estupefacientes y de tráfico de drogas. Otro tema tuvo que ver con el hurto, obviamente. Entonces, principalmente fue eso y ha sido eso. Y hemos trabajado en fortalecer esas capacidades. También en términos tecnológicos tuvimos unos retos grandes. Encontramos dificultades para que las cámaras que tiene Bogotá operaran todas y hemos trabajado en mejorar eso. La llegada de Diego Molano, por ejemplo, a la ETV va a ser muy importante para que la ETV pueda avanzar en resolver todos los problemas que tiene de conexión, que muchas veces afectan no solamente a la policía, no solamente a la Secretaría de Seguridad, sino a otras entidades del distrito. Y en eso estamos avanzando, es una de las prioridades que yo le puse a él. Trabajemos para que resolvamos esos problemas de conectividad, porque eso nos afecta muchas veces. Y otro tema que vemos que pasaba, Pascual, y estamos reconstruyendo, es que había muchas figuras de trabajo con la ciudadanía. Redes cuidadanas, tenían un nombre, frentes locales de seguridad, redes de otro tipo, redes de apoyo. Entramos a organizar eso porque eso no estaba funcionando bien con tantas figuras, y ya este año vamos a consolidar una nueva figura mejor organizada que nos permita trabajar con la ciudadanía para prevenir temas de inseguridad en la ciudad de Bogotá.
Hay que recomendarle al doctor Molano ese cablerío que uno ve en Bogotá, que parece Bangladesh. No hay cosa más fea que una ciudad llena de cables. Lo de Cali es grotesco, y lo de Bogotá también, y uno entiende que sí, que la conectividad, que el teléfono, que el internet, que no sé qué, pero no nos podemos seguir tirando la ciudad con esos cables que parecen telarañas horrorosas.
Es telecomunicaciones, muchas de esas se han enterrado, se han soterrado.
Regáñelos, alcalde.
Pero otros casos tienen que ver con energía también, con redes de la luz, y ahí estamos trabajando. Ya la meta nuestra es, por ejemplo, lograr que en los nuevos proyectos que nosotros vamos a definir quede incluido siempre
subterráneo,
que quede soterrado los cables.
Sí, porque usted está tratando de construir una ciudad bonita con esa cantidad de proyectos que está teniendo, con este metro que se ve tan imponente, que seguramente el año entrante, cuando coja más cara aún, pues va a ser todo muy bonito. Pero usted, sí, no importa el desarrollo que uno le meta a una ciudad.
Pero
si
estamos,
los cables
avanzando,
son,
Vanessa,
telarañas inauditas, ejemplo, eso no se ve bien.
Totalmente de acuerdo. Le mostré ahorita algunas obras que hemos entregado. El año pasado entregamos 25 obras. La Boyacá de la 170 a la 183 tiene cables soterrados. La obra del Humedal Córdoba, por ejemplo, son más de 4 kilómetros de vía, ciclorruta, etcétera, tiene cables soterrados. Lo que entregaremos en un par de semanas, que es la Caracas de la estación Molinos al portal de Usme, 4 kilómetros nuevos de troncal de Transmilenio la entregamos en una semana, cables soterrados. Las troncales nuevas de Transmilenio también cables soterrados. En eso tiene toda la razón, y tenemos que seguir avanzando en eso.
Claro, porque la ciudad, eso sí la pone muy fea. 10:56, alcalde, me pongo muy contenta de tenerlo aquí.
Muchas gracias por la invitación, Vanessa, y espero que la próxima, en unos meses, sea cuando llegue, ojalá, el primer tren.
Pero, perdón, yo visitemos. Voy a recibir el primer tren, me parece que eso es súper emocionante. Me está viendo la foto, ¿no?
Claro.
Mándamela,
sí,
de una vez, ya, antes de, ya, que salga, ya, del aire, para mostrársela a los bogotanos. Y me parece muy, muy emocionante, de verdad, lo que está pasando. Yo creo que los que vivimos en Bogotá, pues estamos teniendo una gran paciencia con todo lo que ocurre, con el trancón, con no sé qué. Y mientras haya una hoja de ruta, creo que eso es esperanzador, alcalde. Así que mucha suerte con lo que sigue. Y aquí estamos en Caracol Radio para acompañarlo.
Muchas gracias, Vanessa.
En lo positivo y criticarle lo otro.
Está muy bien, gracias. Y yo le digo a los bogotanos y a las bogotanas, entiendo la frustración que tienen con muchos temas. Sabemos que la gente está pidiendo y exigiendo resultados más rápido. Somos conscientes.
Lo del agua es agotador.
Es normal. Enfrentamos cosas que no esperábamos, como el tema del agua. Lo vamos a resolver. Este año queda resuelto. Y le digo una cosa, queda resuelto no solamente el racionamiento este año, sino la meta nuestra es dejar resuelto el problema de agua en el largo plazo. Que no le vuelva a ocurrir esto a Bogotá, definiendo obras de infraestructura, inversiones en la cuenca del río Bogotá que garanticen que no vuelva a haber una situación como estas. Pero estamos trabajando para recuperar la esperanza con obras como esta. Bogotá va a ser otra cuando termine este gobierno. Estamos haciendo una inversión histórica. En total, nosotros, entre lo que estamos ya en construcción y vamos a contratar, van a ser 63 billones de pesos. Nunca antes Bogotá en su historia había visto una inversión de esas dimensiones, y eso va a representar a que Bogotá sea otra, sea distinta, y recupere la esperanza al finalizar el gobierno.
Que se note la plática de los impuestos, de los que tanto pagamos.